28 minutos pasaron de las 8 de la mañana, así como estamos haciendo el GPS electivo durante este año, obviamente porque estamos levantando la bandera de la democracia, es el momento oportuno para que vos decidas quién va a gobernar en tu provincia, como sucedió con Bertone allí en Tierra del Fuego, lo cual hemos conversado con la gente que está contenta de aquel lado. Y ahora nos vamos, obviamente, hacia Córdoba, porque Córdoba este domingo tiene elecciones generales en las que se va a definir justamente los nombres del nuevo gobernador y vice, así como también, obviamente, qué fuerzas políticas se quedan con 70 bancas de la legislatura provincial. Y está en línea quien nos atiende siempre tan amable, Nora Vedano, diputada nacional del Frente para la Victoria, Córdoba. ¿Qué tal, Vedano? ¿Cómo anda? Marcelina Romero la saluda, muy amable por atendernos. Buen día.
Buenos días, Marcelina. Muy bien, muy bien. Trabajando, le decía recién a tu compañero de trabajo, dándole comienzos al día, porque en estos últimos tramos de la campaña como que terminamos muy tarde, así que, pero estamos muy bien.
Sí, justamente, ¿no? ¿Cómo lo vive Córdoba? Porque hay una posibilidad de cambio, ¿no? Que eso es, por lo pronto, lo que se habla justamente allí.
Bueno, por supuesto, con una politización total, ya con pocos indecisos, esto es lo que nos dicen las encuestas, cada uno de nosotros intentando precisamente a través de nuestro accionar y de nuestro discurso convencer a esos indecisos que quedan. Estamos peleando, por así decirlo, disputándonos voto a voto con Unión por Córdoba, con muchísimas posibilidades de poder generar una victoria en Córdoba de un modelo diferente, de un modelo de trabajo solidario, abierto, pluralista, para ejercer desde la gobernación con el candidato, con la fórmula de Acastelo y Buenaventura. Se ha caminado toda la provincia de Córdoba, de por sí la hemos hecho desde hace muchos años a esa tarea en nuestras distintas funciones. Acastelo sí. Conoce como la palma de su mano cada rincón de Córdoba. Desde cuando fue ministro de gobierno, cuando fue intendente, cuando fue diputado nacional. Es un hombre joven, de 53 años, pero que lleva muchos años trabajando y preparándose, por lo tanto hemos visitado, recorrido, hablado con todos los cordobeses, ha presentado los principales ejes de su campaña. Por supuesto, uno tiene que hacer, siempre se hace en síntesis, ¿no? Los tiempos sí. electorales son diferentes a los tiempos no electorales, entonces se eligen los ejes principales. Se ha logrado conformar un excelente equipo técnico de trabajo, más un equipo político. La lista de legisladores, de candidatos a legisladores provinciales es excelente, la encabeza el actual secretario de Derechos Humanos de Nación, Martín Fresneda, el doctor Martín Fresneda. La conforman dirigentes gremiales de la estirpe de Carmen Nebreda, que durante muchos años estuvo al frente de la Unión de Educadores de Córdoba, Liliana Montero y otros candidatos que provienen del espacio que otrora conducía Luis Juez, que vienen desde distintos lugares de militancia y políticos, pero que todos estamos encaminados hacia un solo norte, que es el de intentar revertir la situación de esta Córdoba deteriorada, de una provincia que no brilla, que no se luce, una provincia de la que no se habla demasiado, excepto cuando el actual gobernador baila o canta en algún programa de televisión de Buenos Aires.
Y es tan preciosa Córdoba, ¿no? Justamente para aclararle a los oyentes, la provincia no tiene paso y justamente por eso es que disputa directamente el domingo que viene las elecciones generales.
Claro, no hay
siete
paso,
candidatos sí. se presentan, ¿no? A suceder a sí, Juan Manuel sí, de la Sota.
Sí, pero la disputa principal sí. está entre Eduardo Acastelo, Córdoba Podemos, Frente para la Victoria. Está con Oscar Aguad, que es el candidato de la coalición UCR, PRO y
claro.
juecismo.
Está allí
y,
Héctor Baldassi, el ex árbitro
claro,
de fútbol.
Claro, que el candidato a vice es Héctor Baldassi y Unión por Córdoba con Schiaretti y Yarlora. Entre ellos tres, entre esas tres fórmulas está la disputa por la gobernación de Córdoba. Hemos encontrado una excelente recepción en los cordobeses. Hay una situación muy, pero muy especial, tal vez desde lejos, como siempre ocurre, no es sencillo advertir normalmente lo que ocurre en los lugares más cerrados de un territorio, y yo te puedo decir que las vivencias en los asentamientos de la ciudad de Córdoba, las desigualdades en el departamento Colón, que está pegadito a Córdoba, forma parte del Gran Córdoba, es terrible, terrible, donde tenemos una no convivencia. Y cuando digo no convivencia, no digo que haya violencia, de ninguna manera, pero directamente es como que hay dos provincias en un mismo lugar, barrios cerrados, ultralujosos, sí, con absolutamente todos los beneficios y detalles para el buen vivir de sus habitantes, y al lado una humildad y una carencia total con este frío de gas, de agua caliente, ni que hablar de agua caliente, de red de agua directamente. Claro. Entonces, para nosotros y para el proyecto, para una Argentina tal cual como lo plantea nuestra presidenta, sería un sueño poder gobernar esta provincia, para inclusive poder de a poco ir haciendo en todo Córdoba lo que se hizo en Villa María, ¿no?, con las gestiones de Acastelo.
Hay mucho por hacer, ¿no?, en la provincia de Córdoba, justamente para ver qué es lo que sucede, ¿no?, este domingo.
Sí, Marcel, mucho, mucho por hacer. Yo te podría decir que hay que recuperar todos los caminos rurales de la provincia de Córdoba por donde sale la producción. Hay que recuperar la figura de la portera en las escuelas. Contarte que desde hace unos 8 o 9 años, el actual gobernador y el actual candidato terminaron con la figura de la portera, y hoy quienes mantienen y limpian las escuelas cordobesas son más de 4.000 mujeres que trabajan en negro, que trabajan bancarizadas porque cobran un salario paupérrimo, pero que no tienen ni contrato de locación de servicios, y mucho menos contrato de trabajo, y mucho menos una relación directa de dependencia con el Estado, y cobran ese sueldito de marzo a diciembre, ¿no? Claro. Unas irregularidades, y también te puedo nombrar obras monstruosas como el Camino del Cuadrado, que es renombrado entre los turistas cuando venían a Córdoba, cuando vienen a Córdoba, que además de pagar la tasa vial y el combustible más caro, tenían un camino que lo hizo este gobierno, pero que ahora habría que saber qué es lo que hizo y qué es lo que hay debajo de la capa de asfalto y hormigón, porque en realidad el camino se desmoronó, se rompió, se hundió y está clausurado desde hace ya 4 o 5 meses, desde las inundaciones y el vendaval del mes de febrero en Sierras Chicas. Y uno no se puede dejar de asombrar y preguntar, pero ¿cómo puede ser que semejante obra de ingeniería hoy esté desmoronada y prácticamente sin recuperación, ¿no? O que va a costar millones y millones poder volverlo a poner en funcionamiento. Sí. Digo, hay mucho por hacer en Córdoba. Ojalá los cordobeses se animen al cambio, ¿no? Se animen al cambio, no se sientan impactados por un vendaval publicitario que es casi obsceno.
Diputada, vamos a tener que estar atentos justamente a varias cuestiones este domingo, porque van a estar los porteños, bueno, ustedes los cordobeses, también los pampeanos, los riojanos, los correntinos, ¿no?, a expresarse en las urnas justamente en este marco del calendario electoral, ¿no? Vamos a estar pendientes.
Sí, porque además, Marcelina, nosotros acá en más de 160 municipios, sí, se renuevan las autoridades municipales.
Que no es poco, obviamente. Vamos a estar atentos y seguramente la semana que viene la vamos a molestar nuevamente.
Con gusto, con mucho gusto.
Le mando un abrazo desde acá y obviamente por una buena elección el día domingo.
Muchas gracias, que todo sea en paz y con plena vigencia de la democracia. Buen día.
Buen día.